Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 7, Ekaterimburgo. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Travel.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 7 de la temporada del Transiberiano y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que nos mandan preguntas por los mensajes de Instagram. Trato de responderlos siempre lo más rápido posible. La semana pasada estuve de vacaciones, pero ya estoy de vuelta, así que gracias por la paciencia. Nuestras redes para seguirnos y mandarnos sus comentarios es @enunamochila, tanto en Instagram como en Twitter. Y nuestra web www.enunamochila.com. Hoy nos vamos a enfocar en Ekaterimburgo, la puerta de entrada de Siberia cuando uno viaja desde Moscú hacia el este. Repasaremos hoy mis vivencias en esta ciudad, la experiencia de couchsurfing y cómo cumplí un mini sueño, que sería conocer, claro, los montes Urales. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me quedó grabado a fuego desde pequeño que los montes Urales dividen Asia de Europa, ya que siempre era como un disco rayado que se repetía en las clases de geografía. Le mando un cariño grande a mi profe Betty Luques, con quien hice mi último examen de geografía antes de graduarme en mi carrera de turismo. Haré mención hoy sobre la segunda clase del tren y abro el juego para un episodio bonus track donde hablaré de Kazajistán. Responderemos un par de preguntas frecuentes sobre el viaje, como el tema de si hay enchufes o un tomacorrientes para recargar nuestros aparatos electrónicos y si es seguro en general viajar en el Transiberiano. Eso lo vamos a comentar el día de hoy. Participan del programa de hoy dos amigos míos desde la Patagonia Argentina, desde el Calafate, Rocío y Pablo, que nos cuentan de su paso por esta ciudad. Mientras tanto, Katia vuelve una vez más con Ruso para Viajar y Tatiana con la sección Hecho en Rusia. Bueno, todo eso y mucho más en este episodio número 7, que arranca así. Bueno, amigos, acá estamos una vez más en los rieles transiberianos. Recuerden que el capítulo anterior partimos desde Novosibirsk, que en realidad mi viaje hizo un desvío por Kazajistán antes de volver a Rusia con destino a Ekaterimburgo. Como en este podcast cubrimos la ruta transiberiana, decidí obviar en este momento Kazajistán para no perder el hilo. Pero si quieren saber sobre Kazajistán, estamos recolectando votos en las historias destacadas de Instagram, bonustrackkazeta, y si consigo 50 respuestas positivas lo voy a grabar. Lo que les contaría en ese programa sería no solo la visita a Astana, sino también con participantes que han estado allí, repasar la ciudad y el país para tener una idea mejor sobre esta región de Asia. También les contaré un problema que tuve en la frontera con las autoridades del país y que retrasaron mi viaje, perdiendo mi tren en tercera clase y consiguiendo boletos solo para volver a Rusia un día más tarde y solo en segunda clase. Sería como un episodio de Alerta Aeropuerto, pero en este caso en una estación de tren fronteriza en medio de la estepa kazaja. Si les interesa, entonces voten sí en la historia destacada Bonus Track KZ. Qué misterio, ¿no? ¿Qué me habrá pasado? Pero bueno, vamos a repasar el viaje en segunda clase. La segunda clase es mucho más cómoda que la tercera clase por varias razones. Primero, el compartimiento se divide entre cuatro personas y tiene una puerta corrediza que se puede cerrar. Hay una mesita en la ventana y un tomacorrientes. Pero claro, si uno se acostumbró a viajar barato, a un boleto de tercera clase que costaba $32, en esta ocasión tenía que pagar unos $60. A todo esto, el viaje es súper tranquilo y ameno. Más si uno necesita dormir. Por estos temas que me dieron dolores de cabeza en la frontera de Kazajistán, no pude dormir mucho y viajar en segunda clase me ayudó para descansar y dormir. Recibí muchas preguntas en los últimos días sobre la seguridad del tren y sobre los enchufes. Es decir, si alguien necesita recargar sus equipos electrónicos, celulares. Y bueno, ya que estamos hablando del tren, vamos directo a responder estas dudas. Sobre los enchufes, en la tercera clase hay por lo menos dos por vagón. Uno en cada punta, uno enfrente de la oficina de la Probonitsa y otro enfrente de la puerta del baño. Suelen estar ocupados ya que por vagón en tercera clase hay más de 50 personas. Pero en la segunda y primera clase, estos enchufes pueden estar ubicados dentro del compartimiento o bien en el pasillo. Aquí ya es mucho más fácil hacer uso de ellos y quizás sea útil llevar una zapatilla si es que realmente necesitan cargar muchas cosas al mismo tiempo. sino mi recomendación es llevar una batería portátil para del móvil y aparatos que pueden cargarse mediante USB. En mi caso, con la batería portátil fue más que suficiente. Sobre la seguridad, puedo decir que viajar en el Transiberiano es seguro. La gente es muy respetuosa. Aunque viajando en cualquier lugar, para mí, el sentido común es la mejor protección. Quiero decir con esto que nunca hay que dejar objetos de valor sin vigilancia y para mí, el pasaporte y la billetera van siempre con vos. Al menos en tercera clase, en mi caso, yo viajé con la billetera, mi pasaporte y mi móvil en todo momento. Nunca me despegué de ellos. En segunda clase y en primera clase los compartimientos pueden ser bloqueados desde el interior. Esto da seguramente una sensación de seguridad mucho más alta. En cualquier caso, la probonitza siempre está atenta de lo que está sucediendo en el vagón. Y si tenés problemas podés acudir a ella. Por ejemplo, si hay algún borracho molestando o lo que sea, los empleados a cargo del vagón deben velar por el orden y la seguridad de los pasajeros durante los viajes. Creo que, en general, Rusia es un país seguro para viajar, o al menos esta fue mi percepción. Espero sí haber respondido estas dudas que me plantearon. Y si tienen más preguntas, más dudas, no dejen de escribirnos o mandárnoslas al Instagram @enunamochila. Algo curioso que me había pasado es que me había quedado sin datos en el celular. Seguro me había pasado por cruzar la frontera a Kazajistán. Mi anfitriona y yo no nos pudimos encontrar en la estación de tren, ya que fue complicado encontrar algo de Wi-Fi. Cuando lo logré, conseguí su dirección. La busqué en DoubleGIS, recuerden que es la aplicación de los mapas de Rusia, y allí fui. Fue realmente una aventura encontrar su dirección sin internet, porque no podía seguir muy bien las instrucciones. Cuando llegué a la dirección era otra Khrushchevska, donde básicamente tuve que adivinar en qué puerta y en qué piso vivía. Fue una prueba de fuego, pero lo logré. Estábamos los dos bastante preocupados porque ella se asombró de que encontré su casa y yo también, que cuando abrió la puerta entonces nos fundimos en un abrazo. Ana Grigorieva y su novio eran mis anfitriones y se habían comprometido en ayudarme a cumplir mi mini sueño, conocer los famosos Montes Urales. Pero antes de comenzar el relato de Ekaterimburgo, vamos a pasar a hablar con Rocío y Pablo, que nos van a contar de su paso por Ekaterimburgo en la sección de tips de viaje. Hola, Pablo.
Hola, Juan, buen día. Bueno, buen día para acá. Recuerdo que cuando llegamos a Ekaterimburgo tuvimos la suerte de hacer Airbnb y los chicos... No, perdón, Couchsurfing. Y la pareja eran divinos, como la suerte que tuvimos en toda Rusia. Tuvimos mucha suerte, nos encontramos gente muy copada. Así que nos estaban esperando y nos acompañaron. Me acuerdo que de la estación de tren, súper bonita, linda, tenés conexión ya directamente al centro de la ciudad de Ekaterimburgo, que es súper grande, es una ciudad muy importante, que geográficamente está ubicada en los Montes Urales. Así que cuando vos salís directo, salís al centro. Y es divino, tienen como una especie de dársena río, tendría que mirar el mapa y para darte el nombre preciso. Muy bonito, muy parquizado, viene al estilo ruso, muy, muy bien cuidado, con mucha integración de verde. Y unas iglesias ortodoxas fantásticas. Y cuando salís a una avenida principal, siempre rodeado de naturaleza, salís a una avenida principal donde están los edificios de la era anterior a la soviética, sí, esos coloniales, tipo palacios súper divinos, shopping mall, luces, muy decorado, tranvía en el medio, todo muy cuidado, o sea, muy, 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 muy bonito. Y algunas particularidades, bueno, Montes Urales, donde está ubicado Ekaterimburgo, y también tienen, es donde se divide hacia Europa, que se puede recorrer. Nosotros por cuestiones de tiempo y un poco de cansancio decidimos no ir porque está un poco alejado, había que tomarse un taxi o una combinación de transportes públicos para llegar. Se puede hacer tranquilamente. Después que nos fuimos nos quedamos un poco apenados, podríamos habernos quedado más tiempo.
Hola Juan, acá Ro, por este lado. Bueno, lo que decía Pablo, totalmente de acuerdo, súper lindo Ekaterimburgo y recomendable. Nosotros lo que hicimos fue, al estar alojados bastante lejos, nos movíamos en transporte público, que es súper fácil, en bus, Después la zona céntrica la caminamos un montón. Fuimos a visitar el museo de Boris Yeltsin, que fue quien después de la era soviética restablece con un gobierno democrático. Así que la realidad que ese museo me pareció espectacular, completo, didáctico. Lo que pasa con muchos museos en Rusia, como vos lo sabrás, es que no tienen las traducciones en inglés. Entonces a veces te perdés de cierta información. En este caso estaba muy bien. Tenés acceso a la autoguía. Después, así como particularidad, fuimos a visitar un mercado que hay ahí en el centro, donde había distintos puestos, como todos los mercados, miel, frutos secos, frutas, hierbas para hacer té, y también había productos de otros países. Lo que a mí me encantaba de Rusia es que a la hora de comer, siempre en los supermercados tenés una variedad impresionante en la parte de rotisería y panificación. Entonces compramos un par de, no sé, un poco de carne o algunas empanadas o unas facturas, ¿viste? Y podíamos comer ahí por nuestra cuenta. Y era económico, se come bien y económico. Después, ¿qué más hicimos? Fuimos a un bar con este matrimonio de chicos súper jóvenes y amorosos que nos hospedó. Fuimos a un bar soviético que te servían la cerveza en frascos y los vasitos también eran chiquitos, eran como una medida como que la usaban en la era soviética. Y todo temprano, ¿viste? 6, 7 de la tarde y después estaban jugando al bingo. Y entonces comimos comida tradicional, así como un tipo de empanada que se llama el vareniki. Y después el domingo a la tarde, la mamá de este chico nos cocinó pelmeni, que son como unos raviolitos de carne picada y cebolla, todo casero, con crema. Otros de ricota con leche condensada, así, sin estofado, como hacemos nosotros, no, así, más simple. Y después tienen mucho en conserva, como que mantienen esa tradición. Como que no cocinan a la noche, entonces tienen conservas en frascos de tomates, de hongos, de pepinos, cebollas y toman mucho té y bueno, también cerveza o vodka, claro, pero no me pareció que tomen demasiado y mucho té sí, y lo que me encantó es que dejan el calzado en la puerta de las casas, o sea, dentro de los hogares está descalzo.
Bien, sí, Rusia, los que tuvimos la oportunidad y la suerte de andar recorriendo y visitando, está buenísimo. Y Ekaterimburg hay que visitarlo, muy bonito.
Gracias Pablo, gracias Ro, un saludo al sur de la Argentina, lugar que extraño siempre. Si los quieren conocer y seguir sus andanzas por el Calafate y la Patagonia, los pueden conocer en las stories de Instagram o en sus Instagram, @patagoniaviento y @ro.contin. Lo que mencionaron Pablo y Rocío tiene mucho que ver con el viaje que hice también, porque yo, al igual que ellos, me alojé en Couchsurfing, con una pareja de músicos que estaban interesados en mi ukulele. Ana era profesora de música y es cantante de ópera, y me mostró lo mejor de la ciudad junto a su novio y sus amigos. Los que no sepan qué es Couchsurfing, ya lo veníamos mencionando, pero lo comentamos de vuelta. Es una red social para conectar viajeros con locales que tengan ganas de mostrar su ciudad y quizás también ofrecer alojamiento durante la estadía. En Couchsurfing hay también eventos e incluso pueden ustedes participar de eventos en su propia ciudad como para tener una experiencia de primera mano. No es obligatorio alojar gente, no, pero pueden simplemente participar de eventos o ofrecerse para acompañar a viajeros durante un día y así. Si quieren saber más, los dejo invitados a leer un post sobre Couchsurfing en la web www.enunamochila.com. La ciudad de Ekaterimburgo hace honor a la zarina, esposa de Pedro el Grande, Catalina, y creció con el descubrimiento de cobre, y la minería fue la fuente de riqueza de esta zona. En esta ciudad, curiosamente, los bolcheviques asesinaron al zar Nicolás II en 1918, consumando así la Revolución Rusa. Durante la época soviética, como los bolcheviques tapaban todo lo que tenía que ver con la Rusia imperial, le cambiaron el nombre a la ciudad por Sverdlovsk, y puede ser que todavía se la encuentre mencionada así. Como en Krasnoyarsk, durante la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patriótica, muchas industrias fueron reubicadas aquí para alejarse de la turbulenta Moscú, haciendo crecer la ciudad. Si alguna vez vieron la película El Puente de los Espías con Tom Hanks, fue en esta ciudad donde el piloto americano cayó y fue capturado por la Unión Soviética. Fue acusado de espionaje y condenado a 7 años de trabajos forzados. Basado en una historia real, no les voy a contar el final y la pueden ver seguramente en internet. En 1991, luego de la desaparición de la Unión Soviética, vuelve a recuperar la ciudad su nombre original. Mi motivación principal fue, como mencioné anteriormente, conocer los famosos Montes Urales y la separación entre Asia y Europa. Como yo venía viajando desde China, Rusia y Kazajistán, en plan de dar la vuelta al mundo, cruzar los Urales significaría, para mí, dejar atrás un continente que hasta el día de hoy no he vuelto a visitar. Y este continente es Asia. Como lo contó Pablo, la arquitectura de Ekaterimburgo es muy linda, con palacios de la era zarista, como la casa de Sebastianov, que él hizo de referencia. Esta casa es uno de los edificios más impresionantes, vívidos y memorables de Ekaterimburgo. Debido a su colorida apariencia, este palacio incluso supera la antigua estación de tren que tiene esta ciudad. El palacio fue construido a principios del siglo XIX y no tiene comparación en todos los Montes Urales. Yo sí lo compararía con el Hermitage de San Petersburgo, más que nada por sus colores verde agua, blanco y rojo que decoran a su arquitectura. Ahí, y sobre la avenida Lenin, o Lenina Prospect, empieza este endicamiento del río Iset que permite caminar por sus laterales de una manera muy cómoda, conectando con otro de los atractivos que mencionó en este caso Rocío, que es el Museo de Boris Yeltsin. Coincido acá con Rocío que es sin duda uno de los museos mejores armados y presentados de toda Rusia. Boris Yeltsin nació en Ekaterimburgo y, como bien dijo Rocío, fue el primer presidente de la Federación Rusa tras la desaparición de la Unión Soviética y con el retorno de la democracia. En este museo se ve un resumen de la vida de Boris Yeltsin y de sus acciones políticas durante esa turbulenta transición. Boris Yeltsin tuvo 2 mandatos y fue sucedido por el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tuvo solo una pausa de 4 años. Durante este mandato hubo otro presidente de apellido Medvedev. Esto quiere decir que en Rusia, desde 1991 y hasta hoy, solo hubo 3 presidentes. Para pensar, ¿eh? Yo había llegado a Ekaterimburgo para los primeros días de octubre y debo decir que ya hacía bastante frío. Me dediqué también a pasear por su calle peatonal Vainera o Vainer, que está repleta de tiendas, cafés y es perfecta para ir a hacer compras. Tiene varios pasos subterráneos donde uno puede comprar café también y recargar así la temperatura. En esta calle peatonal se erigió un monumento al inventor de la primera bicicleta de 2 ruedas del mundo, Efim Artamonov. Y en esta calle Vainera, cuando fui caminando, terminé en la plaza histórica, que está dominada por un ayuntamiento. Monumental destino soviético, que es increíble. Y enfrente, la estatua de nuestro ya conocido Vladimir Lenin. Es curioso porque el ayuntamiento de estilo soviético se encuentra al lado de un centro comercial de lo más moderno. Sobre esta avenida, la Lenina Prospect, paran distintas líneas de tranvía que decoran la ciudad tal como lo hacían en Jabarovsk y en otras ciudades. Otra visita interesante en la ciudad es el barrio literario, área de la ciudad donde se encuentran las casas museos de famosos escritores rusos. En un parque, con un lago artificial, se puede encontrar la figura de Alexander Pushkin. No era la primera vez que encontraba un homenaje a Pushkin, y gracias a Ana pude aprender un poco más sobre este personaje y lo que significa para Rusia. Por supuesto, Pushkin nunca ha estado en Ekaterimburgo, pero sabía de la existencia de la ciudad, pues la mencionó en varias de sus obras. Y como estamos hablando de la cultura de Rusia, voy a hacer una pausa para cederle la palabra a Tatiana, que nos va a contar más sobre Pushkin en la sección Hecho en Rusia.
Hola Juan, y hola a todos los oyentes. Bienvenidos al nuevo episodio de Hecho en Rusia. Y esta vez les voy a contar sobre una persona muy importante en el área de literatura rusa. Se llama Alexander Pushkin. Este poeta y escritor vivió durante la primera parte del siglo XIX y se considera una de las personas más importantes, más inteligentes y más reconocidas en el ámbito de literatura. Tal vez se podría compararlo o traer una analogía con el escritor argentino Jorge Luis Borges. A Alexander Pushkin lo conocen absolutamente todas las personas en Rusia, sin duda. Sus retratos siempre están colgados en las salas de los colegios y también sus obras, sus poemas son obligatorios para estudiar en los colegios. También se pueden encontrar sus monumentos en diferentes partes, en diferentes ciudades de Rusia. Se considera que Pushkin era una persona muy inteligente, por lo cual se formó un dicho o una manera de llamar a una persona inteligente como Pushkin. Por ejemplo, cuando en una clase hay una persona que lo sabe todo, un alumno que siempre sabe la respuesta y todos le copian o simplemente él es muy nerd, a este tipo de personas le pueden decir, ah, ¿te crees Pushkin? O ¿eres Pushkin? Algo así. Por lo menos así era en mi colegio cuando yo estaba creciendo y estudiando. Lo curioso y trágico de la vida de este poeta es que terminó su vida a temprana edad en un duelo. Tenía 37 años y tuvo un duelo por una mujer con otro hombre. Así fue como se solucionaban las peleas entre hombres en el siglo XIX. Y en este duelo a él le dispararon y por lo cual ahí terminó su vida. No terminó varias obras, dejó sin terminar de escribir algunos de sus cuentos u obras. Bueno, esto es todo lo que les he querido contar por hoy sobre este personaje y espero que fuera interesante. Tal vez les dé ganas de leer algunas de sus obras en traducción. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
Gracias, Tatiana, una vez más por participar de nuestro podcast, de traernos más cerca de la cultura de Rusia. Esperamos ansiosos la próxima semana una nueva edición de la sección Hecho en Rusia. Tatiana la pueden seguir en su Instagram, @tatilalita, y también la pueden contactar mediante nuestras stories destacadas de Instagram. Rocío y Pablo hablaron sobre la comida y la bebida de Rusia, y también Ekaterimburgo tiene una estrecha relación con estos factores. Yendo a la curiosidad de los vasitos que ellos mencionaron, esto también a mí me llamó la atención. En las stories pasadas del episodio de Novosibirsk van a encontrar fotos cuando estuve en una dacha tomando cerveza en estos vasitos. Estos vasitos se llaman stakan y tienen poco menos de 200 mililitros. En la Unión Soviética se consideraba grosero beber directamente de la botella, así que era normal beber siempre de un vaso, incluso cuando se estaba en la calle o también en el bosque. De hecho, mucha gente solía llevar encima algún vaso durante la época soviética. Este vasito fue diseñado por una mujer y en realidad era así para que entren los lavavajillas rusos de la década del 40. Pero luego, por su tamaño, fue ganándose adeptos que querían beber sin ser multados. En los años del gobierno de Nikita Khrushchev, el mismo de las Khrushchevkas, estos edificios soviéticos, el gobierno empezó una lucha contra el alcoholismo y prohibió vender vodka en grandes cantidades. Solo existían botellas de medio litro, lo que contribuyó a la formación de una nueva tradición entre los aficionados de esta bebida, que era reunirse de tres en tres y beber vodka en estos vasos donde cabe justo una tercera parte de la botella de medio litro. Quienes no tenían mucho dinero, pero sí mucha sed, se reunían en grupos de tres. Cada uno con su vasito, ponían cada uno un rublo para comprar la botella y disfrutaban de la compañía. La botella costaba en los tiempos de la Unión Soviética aproximadamente 3 rublos. De ahí nació la expresión soviética reflexionar entre tres. Y hoy en día, en Rusia, este vasito sigue asociándose con el vodka. ¿Qué significa vodka? La palabra vodka proviene del término ruso voda, que significa agua, con la terminación k, que es un diminutivo, es decir, significa literalmente agüita, haciendo una alusión irónica de la bebida en cuestión. Cuando llego tarde a mi casa y me preguntan qué tomé, siempre digo agua, aunque a veces no me creen. Pero bueno, ya que hablamos del idioma, le damos el espacio a Katia y una lección más de ruso para viajar.
Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y esto es Ruso para viajar. Привет! Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Primero, cómo se nombran las calles. Avenida se dice prospect. Prospect. Boulevard se dice бульвар. Бульвар. Pasaje se dice переулок. Переулок. Plaza se dice площадь. Площадь. Calle se dice улица. Улица. И вот, donde vivas? Где ты живешь? Где ты живешь? Ahora vamos a aprender a indicar lugar. Seguir derecho se dice прямо. Прямо. A la derecha se dice направо. Направо. A la izquierda se dice налево. Налево. Aquí se dice здесь. Здесь. Allá se dice там. Там. Lejos se dice далеко. Далеко. Cerca se dice близко. Близко. Un ejemplo. ¿Dónde queda la Plaza Lenin? Где находится площадь Ленина? Derecho por la calle de Karl Marx. Направо по улице Карла Маркса. Una vez más. ¿Dónde queda la Plaza Lenin? Где находится площадь Ленина? Derecho por la calle de Karl Marx. Направо по улице Карла Маркса. Eso es todo por hoy en Ruso para viajar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Пока-пока.
Gracias una vez más, Katia, por acercarnos el idioma ruso, ¿eh? Pueden contactar a Katia en las redes sociales @unagatitaroja y también a través de nuestras stories destacadas de Instagram. Vamos a compilar todas las enseñanzas de Katia para luego armar un post con todas las lecciones al final del podcast. Ekaterimburgo, entonces, es una parada, a mi entender, más simbólica que indispensable, pues carga con la mística de ser la capital de los Urales, donde se separan los continentes de Asia y Europa. Ana, mi anfitriona, había armado una excursión con un amigo de ella, Antón, que tenía un auto viejo de la época soviética, un Jiguli, que se parece a un Fiat 124. El Jiguli fue uno de los primeros modelos de Lada, de los que serían producidos bajo licencia de la Fiat, ya que como en otros países sería posible su fabricación gracias a los acuerdos de licencia firmados entre Rusia e Italia, dos países que en su momento estaban bajo la esfera socialista. Allí fuimos con Antón, Vera y Ana en Perbouralski, que queda a una media hora de auto de Ekaterimburgo, en lo que fue un auténtico tour soviético. Allí entonces caminamos por el bosque y encontramos el famoso hito, que se compone de un obelisco coronado por el águila de dos cabezas, el escudo de Rusia. A un lado, este monumento dice Asia y al otro lado dice Europa en inscripciones cirílicas. Y allí me sentí feliz. Feliz de realizar el cierre de un capítulo de mi vida, que era conocer los montes Urales y dónde se separan los inmensos continentes. Toda la vida, en la escuela, escuchando esto como disco rayado, y ahí estaba, con esos extraños que se convirtieron rápidamente en mis amigos y que me llevaron a cumplir uno de esos pequeños sueños que tiene uno en la vida. Les dejo las fotos y videos en las stories de Instagram. Al otro día mi tren partiría y dejaría de estar en Asia para entrar en Europa, también culminando una etapa más de mi vuelta al mundo. Ya había pasado por Oceanía, ahora por Asia, y sentía nostalgia, pero también alegría, porque también tenía muchísimas ganas de llegar a Moscú. Hora de cotizar el pasaje de nuestro próximo viaje. Vamos a ir desde Ekaterimburgo hacia Kazán. Recuerden ajustar la aplicación a su preferencia, la hora de Moscú o los horarios locales, ya que no hay que romperse ahora la cabeza pensando, sino que la app lo hace por vos. Voy a dejarte una captura de pantalla de la aplicación para que sepas dónde podés cambiar si querés la hora de Moscú o el horario local. Abrimos entonces la aplicación de la RZD o la web www.rzd.ru. Recuerden que tienen que hacerse un usuario para poder reservar, pero para cotizar no hace falta. Ekaterinburg en origen, recuerden escribirlo con Y al principio, y Ekaterinburg, y Kazán Gorkovskaya en destino, Kazán Gorkovskaya. Tren 117 con un tiempo de viaje de 14 horas aproximadas. Primera clase, Lux, cuesta, atención, 7.551 rublos, unos 102 dólares aproximadamente. Segunda clase, Coupé, 2.322 rublos, que son unos 32 dólares aproximadamente. Y tercera clase, Platzkart, en la que viaja DiCaprio y quien les habla, cuesta 2.156 rublos, que son unos 29 dólares aproximadamente. Muy poca diferencia en este caso entre la tercera y la segunda clase, para mi gusto. Me ha comentado mi colega Flecha que ha encontrado pasajes que son más caros en tercera que en segunda, cosa a la cual no encontré explicación alguna. ¿Será la demanda? Bueno, en este caso lo dejamos ahí. Ya cotizamos otro tramo más, espero que estén guardando esta información para sacar la cuenta al final del viaje. Y hablando del final, es el final de nuestro episodio. La verdad, gracias a todos los que participan, a los que nos escuchan y a los que nos mandan sus comentarios. Próximo episodio entonces, nos vemos en Kazán y ahí nos espera un invitado de lujo que nos va a dar sus impresiones de la ciudad. Hablaremos de mi paso por Kazán y lo que fue para mí la última parada antes de entrar a Moscú. Vuelve Katia, vuelve Tatiana y muchas cosas más para aprender en la próxima semana. No te olvides de las stories destacadas de Instagram y votar si querés escuchar un bonus track sobre Kazajistán. Seguinos en las redes sociales, arroba en una mochila y metete en enunamochila.com para conocer los últimos posts relacionados con el Transiberiano. Gracias y hasta la próxima.